Nos encontramos como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. Ella es nuestra psicóloga de cabecera y bien falta que nos hace, buena falta que nos hace. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola Dani, ¿cómo estás vos? ¿Todos?
Todos acá muy muy bien, esperando escucharte. Hoy vamos a hablar, hasta donde sé, de la depresión.
Sí, sí. Tenía ganas de hablarles sobre esto porque a veces se confunden estados de ánimo con depresión y no es lo mismo, porque la depresión es un trastorno del ánimo. Se siente tristeza, pérdida, frustración, ira. Y bueno, ¿quién no sintió algo de esto, no? Uh-huh. En diferentes momentos de nuestras vidas. Sin embargo, esos justamente son momentos. Es normal sentirse así en ocasiones, no es que tenemos depresión. Pero el tema está cuando estos síntomas se instalan en el tiempo y son muy intensos, estas dos cuestiones, ¿no? Duran mucho tiempo y tienen varias características, que si se cumplen varias de ellas, lo denominamos ya depresión, y la depresión se trata. Incluye un tratamiento, porque en general la gente dice, no sé si lo habrán escuchado, dice, bueno, está depresivo, tiene pensamientos muy negativos, tenés que ser más positivo, no le pone voluntad, ¿qué querés? Y todo lo ve mal, y como que también las personas se alejan de la persona depresiva. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre o le duele la garganta, ¿no?, uno llama al médico, consulta. Uh-huh. Pero en estos casos pasa a ser como que, bueno, él o ella es así, siempre se tomó las cosas de esta manera, tiene que ser más positivo. Y la verdad que la depresión tiene muchos factores, varios, y la persona sola no puede muchas veces. Lidiar con eso, porque a veces es algo muy del área del cerebro, y ahí uno cómo llega, cómo sabe.
Claro, la pregunta en realidad es cómo diferenciar la tristeza, la ira o la depresión momentánea con aquella que está instalada y cómo hacer para pedir ayuda o para poder ayudar.
Y la que está instalada se nota. Dura casi todo el día, son pocos los momentos en que la persona está bien. Por ejemplo, yo tenía una paciente, para hablarles un poquito de que a veces no es solo con terapia, sino también con medicación, y uh-huh. La gente es muy reacia, hay gente que no va a tomar un medicamento. Claro, los laboratorios tienen mala fama, mala prensa, pero a veces, y los últimos, digamos, antidepresivos de última generación son muy buenos. Entonces yo tenía una paciente que me decía, mira Silvia, la verdad que yo me voy acá muy, muy bien, pero no me dura. Eso me decía, no me dura. Bueno, la verdad es que la traté muchos años, pero realmente ella no salía de una especie de... No llegaba a ser depresión, pero era distimia, o sea, es una tristeza que te acompaña siempre, que no te interesan muchas cosas, y eso que ella era docente universitaria, no valoraba lo buena que era, lo eficiente, hasta que un día se topó con una psiquiatra que la medicó y mejoró su calidad de vida absolutamente. O sea, no le alcanzó, lo que quiero decir es, no le alcanzaba con la terapia y a veces no alcanza con la medicación. ¿Por qué? Por los que les voy a explicar para que se entienda un poquito mejor. Porque como la depresión está determinada por varios factores, pueden ser biológicos, pueden ser psicosociales, o pueden ser genéticos, qué sé yo, alelos más cortos, más largos, uno genera más serotonina, menos serotonina. ¿Eso cómo se maneja? Uno no lo puede manejar con la voluntad. Entonces, por eso digo que a veces, si es psicosocial, si el tema es en las relaciones, con una terapia la persona sale adelante. Y en el sentido de biológico, de factores biológicos, a ver, tenemos cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores, porque puede haber un déficit, o sea, menor serotonina. Y bueno, a veces es una cosa o la otra, porque a veces cuando uno hace una actividad placentera, la serotonina sube, ¿sí? O a veces sube la serotonina y después uno tiene muchas más ganas, ¿no? No sé, a veces por dónde se empieza, creo que es muy circular. Y también, bueno, también la dopamina influye mucho, porque la dopamina nos incita a la acción, a movernos. Viste que en general el depresivo, vieron que está como quiere estar en la cama, quiere estar en un sillón, no se mueve mucho, le cuesta moverse, no tiene fuerzas. A lo mejor no le duele nada, pero no tiene fuerzas. Lo que le falta es dopamina para moverse, para interesarse en actividades. Y bueno, y después también tenemos los factores que llamamos psicosociales, que son, bueno, lo estresante de la vida, que puede ser desde lo afectivo o desde lo laboral. Por ahí también están los expertos en, cuando me refiero a esto, puede ser un terapeuta especializado en familia, si tiene si la persona que consulta tiene temas familiares, si la tristeza pasa por ese lado, por cosas que a veces uno no puede resolver y no las va a resolver, y con eso hay que vivir. O en lo laboral, y ahí ya tenemos psicólogos más especialistas en lo institucional, en lo laboral, que es muy interesante también, y donde también se utiliza bastante las neurociencias para qué tipo de atención tiene este paciente, dónde se focaliza, ¿no? Si escucha más el reto o escucha más el premio, si hay personas orientadas más a la recompensa y otras más al castigo, que lo sufren, lo sufren mucho. Y bueno, y después también hay factores de personalidad, que estos tienen una mirada muy negativa de sí mismos, de los otros y del futuro. Eso es una forma de ser en el mundo. Los que pesimistas, que todo está mal. Así que, como ves, hay muchas cuestiones a indagar, ¿no?, en la persona. Por eso uno hace una consulta a varios profesionales y los mismos profesionales toman el caso. Porque a veces puede ser algo neurológico o psiquiátrico. Psiquiátrico, digo, en el sentido no que esté loco, sino que le falte alguna sustancia. Que tenga de menos o de más. Bueno, además está en la manía, viste que está la bipolaridad. Bueno, en la bipolaridad, eso engaña mucho, no era el tema de hoy, pero la bipolaridad engaña mucho, porque uno a la persona la ve muy depresiva y piensa que es depresión. Pero hay que observarla mucho, mucho, porque después tiene una fase donde está súper alegre, gastadora, de fiesta, y después le viene la etapa. Entonces uno tiene que unir las dos fases para ver que esta persona en realidad está sufriendo una bipolaridad, para lo cual también hay medicación, también, además de terapia. Esto es muy importante entender, porque a veces la gente dice, no, bueno, yo no quiero estar una dependencia a una medicación. Y uno le dice, ¿y no tenés una dependencia con la enfermedad? Igual estás dependiendo de las variaciones de un estado de ánimo. Así que por eso les decía que a veces no es con decirle a la persona tenés que tener voluntad, porque no alcanza con la voluntad en ciertas personas. Entonces, bueno, si volvemos al depresivo, no sé si quedó claro lo de la porque es interesante lo de la bipolaridad.
Sí, quedó claro. Lo que quería preguntarte de lo que habías dicho antes, sí, habías mencionado al principio que habían mejorado, evolucionado las medicaciones. ¿En qué han evolucionado? ¿Qué es lo que las hace mejores hoy que antes?
Sí. Bueno, porque van al lugar apropiado del cerebro y regeneran las células del cerebro, uh-huh. se regeneran. Y si vos ves dos estudios, uno de un depresivo y otro que tomó la medicación, en el depresivo vas a ver como un árbol en otoño. Y en el que ya tomó la medicación, que mejoró, vas a ver una arborización, se le llama, arborización, que parece un árbol de primavera. ¿Por qué? Porque las neuronas empiezan a conectar. Y al empezar a conectarse, ya se transmiten los neurotransmisores necesarios para que uno se alivie. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Esto es lo que genera la medicación.
Bien. Y en todo caso, también mencionaste que uno consulta a distintos sí. Profesionales. ¿Cómo saber, y es la pregunta que te hago siempre, cómo saber cuándo uno está, requiriendo al profesional adecuado? O sea, ¿cuándo un psicólogo y cuándo un psiquiatra, por ejemplo?
Bueno, eso lo determina si el profesional es bueno y no es comerciante. Lo determina el profesional, cualquiera sea el que vaya. Porque si arrancaste por un psiquiatra, te va a decir que vayas a hacer terapia también. No, es solo el psiquiatra. Porque la gente también se confunde con los psiquiatras. Van una vez por mes por el tema de ajustar la medicación o por las recetas. Y el psiquiatra obviamente le dice, ¿cómo andás? Es obvio, es una pregunta obvia. Y entonces, como el paciente le cuenta, con eso ya está. Consideran que bueno, ya está. Pero no, por supuesto que no es suficiente una vez por mes que uno cuente algo. Así que si el profesional no es comerciante, lo va a derivar, si es psiquiatra lo va a derivar al psicólogo, si es psicólogo lo va a derivar al psiquiatra, va a pedir una consulta, una interconsulta, y después uno charla con el psiquiatra, a ver cómo es. No sé si... ¿Quedó claro?
No, sí, está bien. Yo porque lo que siempre pienso es cómo orientar a aquel que nos esté escuchando y que sienta que puede tener algún síntoma que lo preocupe al respecto, por dónde arrancar.
Y bueno, yo como soy terapeuta cognitiva, si bien tengo toda una formación de psicoanálisis, porque la Universidad de Buenos Aires te da sobre todo esa, después uno se especializa, bueno, y para muchos... La depresión se trata muy bien con terapia cognitiva. Y ahora les explico por qué. ¿Por qué con terapia cognitiva? Porque la persona que va a consultar porque se siente mal, porque no tiene fuerzas, pero no se da cuenta que, además de lo que podría ser la falta de serotonina y todo eso, que tiene una determinada manera de pensar, de sentir y de hacer. Entonces, si esta persona, por ejemplo, es de pensar, voy a dar un ejemplo así muy común. Mi amiga el jueves salió con otras amigas y a mí no me invitó, entonces no me quiere, entonces me dejó de lado. Porque esto también funciona muy así en condicional, ¿no? Si no me llamó, entonces no me quiere. Y esto, aunque no parezca, está muy enquistado en algunas personas, que no se dan cuenta. Entonces, cuando van a consultar porque se sienten mal. Ahí el terapeuta indaga, a ver, ¿qué manera de pensar tiene esta persona? ¿Cómo piensa las cosas de la vida? ¿Y qué hace? Porque si ella piensa, mi amiga salió el jueves con otras amigas y no me avisó, entonces no me quiere, lo que va a hacer es que cuando hable con la amiga le va a recriminar, ¿sí? O le va a exigir más atención. Y la amiga, ¿qué va a hacer? A veces se alejan. Entonces, justo el depresivo que necesita más de la gente, se queda más solo y eso aumenta su sensación de depresión. Y le devuelve, ¿sabes qué? Y le devuelve la razón de que sí, que todo está mal, que todo es una porquería, que es catastrófico y que no se puede tener amigas, por ejemplo. Bien. Y eso, la verdad es que... se pone triste.
¿Hay alguna edad en la que sea más común la aparición de este síntoma o de estos síntomas y desde el punto de vista del género hay diferencias?
Sí, parecería que en las mujeres más y en adultos, pero también hay en adolescentes y niños menos, pero hay, sí hay. Lo que pasa es que también depende del aprendizaje en la familia, ¿no? De cómo se tome todo. Por ejemplo, si vamos a las sociedades de Japón, donde la exigencia es mayor, creo que en niños se salta la cantidad de depresión y de suicidios.
Bueno, he escuchado mucho de países nórdicos, sí, donde se supone que tienen resueltas, sí, casi todas las problemáticas que tenemos nosotros.
Parece que a nosotros los problemas nos tienen entretenidos.
Y sí, por lo menos nos ayudan a estar siempre despiertos, porque si no te comen.
Cocodrilo, sí, que claro, se guarda cartera.
Claro, lo que pasa es eso, ¿viste? Nosotros estamos siempre en guardia.
¿Estamos con la dopamina? Claro, dopamina full. Dopamina y cortisol, que te mantiene así despierto, que es la hormona del estrés.
Hablando de mantenerse despierto, hablábamos de la medicación. Alguno de los prejuicios que algunas personas pueden tener respecto de la medicación es justamente eso, que te mantenga muy sedado, digamos, o dormido, o que no te permita realizar tus tareas. ¿Todo eso también ha mejorado?
Sí, no, los antidepresivos no te duermen, okay, no te generan sueño. No, al contrario. Y además, hacen efecto, también hay que tener, yo no soy psiquiatra, pero sé que hacen efecto a los 20 días más o menos, no es de un día para el otro.
Hay que darle tiempo a la química.
Se va a aumentar. Sí, exactamente, claro. Y después, después son muy eficaces. La verdad que no hay por qué sufrir, ¿no? Como me decía una amiga, pare de sufrir. Silvia, pare de sufrir.
El otro día escuchaba a alguien decir, pero hablando de otra cosa, ¿no? Si te parece cara la medicación, probá con lo cara que es la enfermedad. Y en este caso sería, si te parece compleja, complicada la medicación, imagínate lo complejo que es vivir sin ella, ¿no? Que es como todo. Lo que pasa es que vos mencionaste esto de los prejuicios, de los mitos, y creo que hay mucho de eso respecto de la medicación, de la sensación de que uno de repente después queda de alguna manera ligado a ella y no se la puede cambiar o no se la puede sacar, o qué pasa si dejo de tomarlo. Creo que hay muchas de esas cosas que hay que ayudar a que los demás entiendan.
Sí, eso que decís es un mito, y también es un mito el pensar que el depresivo tiene que salir solo, porque ahí lo condenás al abandono encima. Además, se siente mal, lo dejas solo. Sí. Y esto que decías, que es más caro enfermarse, lo que trae también la persona que consulta son quejas en el cuerpo, o sea, hay manifestaciones en el cuerpo. Podés tener insomnio, podés tener hipersomnia, que es estar despierto mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay gente que duerme mucho y que le cuesta mucho levantarse a la mañana, ¿por qué? Porque ve todo negro, no quiere levantarse. ¿Alguna vez a uno le pasó? ¿Por qué decir que no? Sí, pero no es siempre, no es todos los días, ¿no? Esto de no querer abrir los ojos a la mañana. Y después también hay... ¿sabés qué? También problemas gastrointestinales, que eso yo lo hablé en una ocasión, pero es muy complejo y muy interesante a la vez, porque como los intestinos los llamamos el segundo cerebro, en el intestino circula mucha serotonina, mucha más que en el cerebro. No sé si les pasó alguna vez de estar nerviosos o mal, y la parte más afectada es la parte inferior.
Sí, el caso más conocido y que todos sabemos es el famoso malestar antes de un examen.
Sí, pero ¿sabés quién es el que va al baño cada ratito?
¿Quién?
El que genera mucha serotonina, y la serotonina es lubricante. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, acá viene un peligro. Bueno, genero serotonina, porque funcionamos así, para hacerlo más fácil, ¿no? Es más complejo. ¡Ay, viene un peligro, viene un examen! Serotonina, para estar mejor. Pero mucha serotonina lubrica toda la parte de intestinos y genera la diarrea. Ahora, cuando uno tiene poca serotonina, pero eso según los alelos que uno tenga, porque uno puede tener alelos cortos o largos. Uno no lo sabe y nació así. Y entonces eso es la constipación, y por eso le llaman colon irritable. que va de la constipación a una parte, digamos, más móvil de los intestinos, a la motilidad.
Muy bien.
A la motilidad.
A los movimientos peristálticos, mira cómo te lo digo.
Me encantó.
Sí, porque si vamos a encontrar palabras, para eso estamos, movimientos peristálticos. Sí. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte? Yo creo que este tema seguramente mucha gente lo ha tomado en cuenta, porque es una de las condiciones comunes en estos tiempos. A veces uno lo confunde, a veces es temporario, a veces se instala, pero creo que el tema de la depresión es un mal de nuestro tiempo, más que nada porque vivimos tiempos muy complicados y me imagino que este último año y medio seguramente habrán aflorado muchas de estas condiciones en personas que seguramente la tenían antes pero por ahí no la percibían, o en personas que a propósito de haber perdido contacto con sus seres queridos, haber perdido trabajos, haber perdido tiempos de estudio o las cosas que les hicieran bien, seguramente han entrado en alguna crisis.
Claro que se multiplicó, seguro.
Bueno, ¿cómo te encuentra la gente?
Bueno, en el 154-490-4671 y en el mail silvia@gmail.com.
Silvia, es siempre un gustazo charlar contigo. Te vamos a encontrar seguramente de aquí a una semana. Te mando un abrazo muy grande.
Bueno, abrazo, besos.
Gracias. Chao, la licenciada en psicología Silvia Bajnenko, el tema de hoy, la depresión.